Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy bien, y entramos a Sin Guión Electoral con nuestros tres candidatos diarios para que ustedes vayan haciendo, ¿no es cierto?, las averiguaciones del caso, para que vayan descartando, vayan escogiendo, que no se diga que no los conocieron antes. De eso se trata este segmento. Y estamos con el señor coronel en retiro Osvaldo Zapata Canales.
Corrales.
Él es candidato al Senado, es doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica del CAEN y tiene una especialización en inteligencia y prospectiva. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Señor Zapata, usted salió del ejército en el año 2013, en medio de un escándalo. Pidieron su baja, usted es pariente del señor Óscar López Meneses, estuvo involucrado en el escándalo de el falso resguardo policial a Óscar López Meneses, que causó también un daño enorme en la Policía Nacional, con la baja de varios generales, y usted, como coronel, tuvo que irse a la baja porque así lo pidió el almirante Cueto, que hoy es congresista de la República. ¿Qué pasó con toda esa historia?
Bueno, en principio, mi presencia acá obedece a presentar y hacer conocer al país cuál es mi oferta política y cómo en el partido político hemos concebido el tema para resolver la inseguridad ciudadana. Sin embargo, voy a responder la pregunta. En primer lugar, soy ajeno a los hechos que menciona porque no participé en ninguna investigación, no estuve sometido a ninguna investigación sobre ese caso. No fui dado de baja, yo fui pasado el retiro por una causal que se llama renovación. Toda vez que ese año coincidentemente me presentaba el ascenso al grado de general de inteligencia y al no otorgarse vacantes, prácticamente yo ya no tenía espacio en el ejército, profesionalmente hablando, y fui pasado el retiro por renovación. Mi pase de retiro está desvinculado totalmente de la gestión del almirante Cueto, a quien no conozco personalmente, digamos, sino funcionalmente, porque era el jefe del comando conjunto cuando yo estaba en el comando conjunto, pero nada más. Ahora bien, desconozco cuáles habrán sido, por ejemplo, los resultados de ese proceso, porque no soy ajeno a ese proceso.
Es su pariente, el señor Óscar López Meneses.
No tiene nada que ver.
No, pero puede decir, oye, tío, las cosas salieron mal, te cuento, algo pasó.
No tendría por qué contarme a mí.
No sabe nada.
Absolutamente.
Nada.
Nada.
Nada. Así es. Muy bien, pero el problema fue bastante escandaloso. Es un hombre.
Seguramente para él, pero no para mí.
No, está en todos los medios. O sea, googleese y encontrará toda la información.
Bueno, no pierde tiempo olvidándome de cosas que realmente a mí hoy en día no me afectan. Que sí afectaron a mi familia, por supuesto. Por supuesto que afectaron a mi familia en algún momento, pero con estoicismo salimos adelante. Y acá me entiende hoy día, intentando ser parte de un Senado, para poner todas mis capacidades al servicio del país.
¿Cómo se vincula con el partido Perú Primero?
Conozco al candidato, a Mario Vizcarra.
¿A Mario Vizcarra o a Martín?
No lo conozco yo al expresidente Martín Vizcarra.
No lo conozco, pero a Mario sí.
Es al ingeniero Mario Vizcarra.
¿Cómo así?
Bueno, es amigo de otro amigo, siempre conversábamos de la realidad nacional, entiéndase que quien habla su performance académica se desliza por el tema de la seguridad estratégica y además soy doctor en políticas públicas, por lo tanto, y analista de inteligencia, por lo tanto, le causó impresión, le gustó mi conversación y en algún momento me dijo, me gustaría contar con sus capacidades para el partido. Yo le dije que le acepté, le dije que sí, que estaría de acuerdo, porque al menos la visión que ellos tenían del país, digamos, coincidía también con mis aspiraciones, ¿no?
Muy bien. ¿Cuál es su plan de seguridad ciudadana?
Mire.
Porque usted sabe que el senador no es un ejecutor.
Yo lo sé, pero no pierda usted de vista que yo también tengo, digamos, cámara baja. Y efectivamente, cuando yo le voy en estos momentos a relatar mi plan, no es exactamente mi plan, sino es el plan que ha sido conversado, digamos, con Mario, por ejemplo, también, se lo ha hecho presente también al expresidente. Mire, nosotros El tema de la seguridad es un tema muy técnico y lo que yo más bien me gustaría que usted me permita explicar para que se entienda un tanto el plan. Mire, el Perú en este momento lo represento como un gran cuerpo, es un gran cuerpo, un cuerpo humano de 34 millones de seres humanos que tiene por lo menos 6 tumores malignos. Esos tumores malignos hay que extirparlos. ¿Quiénes son esos tumores malignos a quien en el plan nosotros los hemos categorizado como los elementos de maniobra vinculantes directamente con la seguridad? La Policía Nacional de Perú, SUCAME, Migraciones y el INPE. ¿Y cuáles son los tumores más grandes?
Eso es lo que
es el Ministerio Público y el Poder Judicial.
O sea, ¿usted cree que la institución...? Yo pensé que me iba a decir que los tumores eran la minería ilegal, el narcotráfico... la trata, el contrabando.
Perdón. Esas son las amenazas. Las amenazas no son parte de los tumores. Las amenazas agravan los tumores. Las amenazas son narcotráfico, minería ilegal, trata de personas. ¿Correcto?
Pero ¿usted va a extirpar el Ministerio Público?
No, usted está haciendo una deducción errónea. Lo que estoy diciendo es que hay que extirpar los tumores.
El tumor es el Ministerio Público.
Sí, pero el Ministerio Público se convierte en una... es un sistema que tiene un tumor, ¿correcto? Mire, a ver.
Dele.
Rosa María, usted es abogada y usted... me está entendiendo lo que yo le quiero decir. Mire, una persona común, ¿qué espera de un Ministerio Público? Que es la entidad, es el organismo constitucional autónomo que... me garantiza a mí el principio de legalidad. Entonces, el Ministerio Público no puede estar, pues, politizado. Y el responsable del Ministerio Público no puede ser pues, designado por 7 personas donde aplicamos los pronombres personales. Yo te elijo, tú me eliges, él me elige, nosotros nos elegimos. Tenemos que encontrar una forma para ser un poco más sostenible y más fuerte esa designación. Por ejemplo, ¿por qué no se nombra? En principio para mí debería ser por mandato popular, pero sin embargo, ¿por qué no participan todos los fiscales que pertenecen al Ministerio Público para designar al fiscal de la Nación? Los fiscales de la Nación que hoy día tenemos, perdón, los fiscales supremos que hoy día tenemos, están contaminados.
Dígame, ¿no? ¿En el ejército todos los coroneles votan para elegir generales?
No, porque está siendo en todo caso, es que no es una comparación, ¿sabe por qué? Porque mire, un general ejerce un liderazgo.
Y un fiscal
¿usted
también.
¿Usted cree que un fiscal ejerce un liderazgo con los subordinados?
Sí, claro, ejerce un liderazgo en la medida que es funcionalmente el fiscal de la Nación ejerce un liderazgo.
Pero, Rosa María,
establece una política.
Usted sabe muy bien, ¿es correcto, razonable, tolerable que hayan que pasar 108 meses, digamos, para que un fiscal pueda armar su caso? En otros países más desarrollados, si el fiscal no puede armar un caso, no puede armarlo, pues. Y si es un burro, bueno, pues los miembros del Ministerio Público estaremos...
O sea, el problema para usted es que no archiven rápido.
No, es usted que le digo de que necesito sentirme cómodo con mi sistema de justicia. Claro. Necesito que quien me investigue, por ejemplo, investigue objetivamente.
¿Usted cree que
la tecnología?
¿Usted cree que son muy malvados?
No, tampoco.
Que persiguen demasiado.
No quiero emplear el término malvado porque creo que caeríamos en un espacio, digamos, de circo. No.
¿Cómo esta preocupación por el Ministerio Público va a resolver el problema del sicariato?
Correcto.
De esta gente que está arriesgando su vida en
una
unidad de transporte.
Voy a comenzar, como se dice, por el principio.
A ver.
Porque nos hemos ido a un tema que seguramente, y yo le iba a decir, que los tumores mayores, ojalá que me gustaría que en otro espacio me invitara para hablar de esos tumores. Porque un día vine a hablar yo de estos 4 tumores que tienen que entenderse así. La Policía Nacional. Mire, nosotros pensamos que el mejor delincuente es el delincuente muerto. Delincuente que está levantando un arma, delincuente que es dado de baja. Sin embargo, para
dado
eso...
Dado de baja, no, asesinado.
No es asesinado.
Usted sabe que no hay pena de muerte en el Perú, ¿no?
Yo sé que no hay pena de muerte. Ya. Pero, Rosa María, yo levanto un arma para dispararle,
no confunda,
o sea, me dejo matar.
Público, legítima defensa con pena
legítima
de muerte.
Defensa, función policial, la aplicación, fíjese. La policía tiene ya una organización. Voy a hablar del tumor policía. La policía tiene ya una organización, pero esa organización, a cual nosotros le hemos denominado OPC, que es la Organización para el Combate contra la Delincuencia. La organización en la policía está mal, hay una falla estructural. El general Arreola, que me está escuchando, lo sabe muy bien, que hay una falla estructural. ¿Por qué? Porque tenemos que reorganizar a la policía. O sea, hay una amenaza, usted lo acaba de mencionar, que la minería ilegal, que el narcotráfico, que tantas personas, el crimen organizado. ¿Cómo organizamos a la policía para afrontar esa amenaza y para derrotar esa amenaza? Si no estoy organizado, no puedo. Por eso usted, por ejemplo, se da cuenta que cuando el presidente Jería asumió la encargatura de la presidencia, usted escuchó que nombraron a un coronel, hoy día general, de apellido Reboredo, como jefe de una división de investigación contra la extorsión. ¿Correcto? Pero no es que ellos habían inventado algo, porque la división de investigación contra secuestros y extorsión ya existía. Lo que hicieron es reorganizar y dijeron, bueno, vamos a dejarla de secuestros sola, al mando de su coronel, y la división de secuestros al mando de este coronel Reboredo. ¿No? Ahora, bueno, ya ascendió a general. Entonces, lo que quiero decirle y demostrarle es que la policía hay que reorganizarla. Entonces, hay dos tipos o dos grandes pilares en la policía. La investigación criminal y el orden y seguridad. La investigación criminal debe de estar a cargo, siquiera le llamamos comandante general de investigación criminal, director general de investigación criminal y director general de orden y seguridad. Ellos deben depender del ministro del Interior. Debemos descentralizar esas dos funciones.
O sea, para usted, el problema de seguridad ciudadana se resuelve con el organigrama.
No, no. Usted está digamos, poniéndome palabras a mí. No,
yo estoy diciendo. Pero lo acaba de explicar.
Es que estoy explicando. Estoy avanzando. Le digo que hay cuatro tumores que yo tengo que reorganizar. Pero por supuesto, usted es profesional. Cuando usted tiene un caso, usted puede haber litigado. Y si viene un caso, usted tiene que organizar la defensa, técnica legal. Igual. Correcto.
Vamos a ver una pregunta al público, por favor.
Sí, claro.
Señor Zapata, ¿qué piensa de las leyes pro crimen?
Mire, tenemos una narrativa.
¿La narrativa?
Tenemos una narrativa. Y la narrativa llega, digamos, al espacio, llega a las redes, llega, digamos,
está. Digamos, cuando uno habla de una narrativa, ¿correcto? Está diciendo que eso es una cosa falsa.
No. Es que, mire, hay otro tipo de narrativas y dependiendo quién la recibe. Entonces, se ha deslizado, digamos, una idea de que estas leyes son pro crimen.
Muy bien.
Pero, me están preguntando a mí.
Sí.
No me están preguntando a otros, me están preguntando. Entonces,
¿son procrimen o no?
Yo tengo. No, pero por supuesto que no.
Ah, no, no son procrimen.
No son procrimen en el 100%.
¿Esa es la posición de Perú Primero?
No son procrimen, porque dígame, es dable que una persona se pase investigada años y años y años, o que una persona se pase con prisión preventiva y después le digan, disculpen, nos equivocamos.
No, interesante. ¿Esa es la posición de Vizcarra?
No, me preguntó a mí.
No, yo sé, pero pregunto, porque usted representa al partido acá en esta mesa. O sea, no hay leyes pro crimen. Muy bien. Otra pregunta del público, por favor. ¿Qué opina sobre el requisito? Perdón, señor Zapata, ¿cuál es su opinión sobre sus colegas que se aprobaron una ley que les permite cobrar doble sueldo? Si es elegido, ¿cobrará usted doble sueldo como retirado del ejército y congresista?
Mire, yo creo, y usted es abogada, usted sabe muy bien que una cosa es una pensión que me ha costado 30 años de servir a mi patria y qué cosa es un sueldo, porque, mire, imagínense, yo me fui a los 52 años, pasé a retiro, y dime qué cosa, yo debería irme a mi casa, no sé qué, a cuidar a mis perros. No, yo necesito trabajar. Por lo tanto, yo tengo el derecho también a percibir otro sueldo. Yo sé que seguramente habrán otros candidatos que también proceden del sector castrense, que seguramente por un tema electorero dicen que esto está mal. Bueno, para mí creo que es un derecho. Yo puedo trabajar adicionalmente.
El problema era que tenían tope.
Dígame. Había un tope.
Y estos congresistas.
Si no me equivoco, de 15.600.
Claro. Y estos congresistas se volaron el tope.
Pero la pregunta es: ¿estoy de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo.
Sí, está de acuerdo. Sí. Usted va a recibir todo. Bonos, todo.
No, que sí estoy de acuerdo en que hayan, digamos, dos ingresos, uno de pensión y uno, digamos, de sueldo.
Remuneración.
Ahora, ya viene la persona, digamos, si puede, por ejemplo, desistirse de recibir Bueno, eso es otra cosa.
Claro. Usted no es héroe, ¿no? Usted no es héroe del CENEPA, ¿no?
Este, no soy héroe del CENEPA en el sentido que trabajé en la post-movilización.
No, le pregunto porque para los que son héroes del CENEPA hay además una bonificación de 2.500
sí,
soles.
Yo lo sé.
Pero además, si fue Comando Chavín de Guantas, 2.500 soles más.
Yo lo sé.
Entonces ya el general William, por ejemplo, ya tiene como 5.000 extra. Y cualquier día lo operan algo. Entonces la cosa va costando cara, ¿no? Te digo, ya.
Mire,
va sumando.
Al general, esa pregunta yo creo que debería responderle al general.
No, pregunto por la duda, porque ¿no? De repente usted también es. Entonces,
no.
Es más, no.
No sale. La pregunta iba si participé. Sí, participé desde Lima en el ámbito del planeamiento de Estado Mayor Conjunto, ¿no?
Muy bien. Muchísimas gracias, señor Osvaldo Zapata, por haber estado con nosotros. Ha sido muy interesante. Es corto porque tenemos muchos candidatos. Lamentablemente las reglas son así. Gracias por haber estado con nosotros. Candidato al Senado por Perú Primero con el número 25. Pausa y regresamos con el siguiente candidato. Nadie se mueva. Muy bien, ya estamos con la candidata Ángela Caballero, candidata a diputada por el PRIN. PRIN, P-R-I-N, todavía no ha venido su candidato presidencial. Ella tiene como una experiencia de base, una experiencia muy interesante. Yo estaba revisando sus antecedentes y usted ha entrado y salido muchas veces del Congreso de la República y ha tocado muchas puertas, muchas, pero muchas puertas. Y no solamente eso, sino que también ha elaborado informes sobre proyectos. ¿Por qué? Porque usted es la presidenta de la Coordinadora Nacional Pro Derechos de la Familia Neurodivergente, madre de un niño con autismo, y ha dedicado mucho de su tiempo a la causa de los niños neurodivergentes o adolescentes y adultos neurodivergentes y su inclusión en la vida del país. Cuéntenos un poco, ¿cuál es su profesión de base? ¿Qué estudió usted?
Bueno, yo soy abogada, hice una especialización en Derecho Corporativo, maestría en Derecho Tributario y Aduanero, ¿no? Tenía otros sueños, planes.
¿O tenía otros planes?
Otros planes y los postergué. Igual los retomé un tiempo, pero los postergué cuando tomé conocimiento del diagnóstico de mi hijo.
¿Cuántos años tenía su hijo entonces?
A los dos años.
Y ahora tiene 13 años.
13 años, entonces.
Usted tiene 9 años batallando con muchas familias por niños que son, hay que decirlo, excluidos y sobre los cuales hay un enorme desconocimiento e ignorancia. Me imagino que usted se encontró con eso también, usted misma, ¿no?
Lo vivo todos los días y como abogada asumí también patrocinio de las familias que pasan por lo mismo, ¿no? Yo las entiendo porque no todos tienen la misma accesibilidad. El autismo es una condición muy cara en nuestro país y en muchos países, pero quizás en otras regiones reciben más apoyo a las familias. A cambio, acá en el Perú, no.
Ahora, es un espectro muy amplio, ¿no es cierto? Entonces hay personas que tienen un grado de autismo muy leve, hay autistas profundos, hay autistas de alto funcionamiento. ¿Cómo cree usted que el Estado peruano está enfrentando este problema?
Recién le están tomando importancia por todo lo que venimos haciendo, nos hemos hecho plantones, marchas, porque no hay otra. Tenemos que llamar la atención y exigir un presupuesto digno y adecuado para que puedan mejorar la accesibilidad en salud. Por ejemplo, la persona autista requiere unas 20 terapias al mes. El Estado te brinda 4.
¿En el MINSA?
Y en el salud, a veces también los 4. Yo soy usuaria de salud, entonces conozco la realidad también ahí. Y de ahí esas 16, la tienes que cubrir en los consultorios privados, que cada terapia te cuesta 100 soles, significa 1.600 soles para cada familia. Y eso es un plus que debes tener aparte de la canasta familiar. Y eso no lo tiene pues las familias promedio peruanas, o sea, eso es la realidad.
Y no solamente eso, la escolaridad es muy limitada, porque la escuela pública está obligada a recibir a ese niño, pero la profesora te dice, yo de lo que tiene tu niño no sé nada.
Así es, a mí me lo han dicho. ¿Y qué tuve que hacer cuando me dijeron eso? Empecé a capacitarlas.
Claro.
Con todos los libros que había adquirido de la Universidad de Cambridge, traducía al español, ¿no? Les empecé a regalar. Yo quería que las docentes de mi hijo estén capacitadas. Entonces, ahora me dedico ya actualmente a ello. Con la red de voluntarios que tenemos en la asociación, vamos capacitando colegio por colegio a los que nos dan las facilidades. Hemos viajado también a provincia. Entonces, he estado en Cusco este año pasado.
¿Cuántos niños calculan ustedes que están dentro de dentro del espectro autista?
Es un buen número. Lo peor de todo es que ni siquiera están censados.
No.
Y eso también hemos exigido al INEI, que haga la
Hay muy pocas familias que sacan el carnet con ADIS, que es muy útil, útil, pero muy pocas familias lo hacen, porque el carnet con ADIS implica un montón de trámites y evaluaciones que a veces son difíciles de hacer y de trasladar a los niños hasta los centros donde se evalúan.
Lo que pasa es que muchos papás no quieren aceptar el autismo como una discapacidad. Y yo los entiendo, no los voy a juzgar, porque yo también estuve en esa situación.
Hay un duelo, ¿no?
Así
cuando
es.
Uno acepta, hay un duelo al final.
Por
tienes
eso
que aceptar, es una pérdida.
Así es, por eso presentamos con la asociación un proyecto de ordenanza municipal para que sea el municipio de la UMAPET quien los pueda registrar y entregar un carnet, ¿no?, provisionalmente reconociendo la condición y otorgarle los derechos que, como no tienen con nadie, no le dan.
Muy bien. ¿Usted ha sido también regidora?
No. Yo postulé hace muchos años, antes de tener hijos, postulé...
¿En 2010?
2010, por el PPC.
¿Por el PPC? ¿En qué distrito? ¿En Lima?
En ATE.
En ATE.
En ATE.
Eso lo encontré ayer, pero esa fue su única inclusión política y nunca más.
Nunca más.
Nunca más. Y ahora quiere ir al Congreso. Tiene usted una lucha muy importante y una agenda muy noble.
Así es.
Pero es muy acotada. El problema es que yo estoy segura que... Como usted, hay muchas personas que tienen agendas muy acotadas que quieren llegar al poder político para visibilizar. Usted es la número uno por Lima, además.
Sí.
Pero el problema es que ser diputada por Lima implica una agenda muchísimo más amplia.
Ajá.
¿Cómo hacer que su juego legislativo se amplíe más?
Bueno, primero la sensibilización, ¿no? La concienciación a todas las autoridades, porque esto involucra al Estado, a todo el Estado. O sea, llevo esta lucha diaria a una plataforma para hacer unas políticas de Estado. Y por eso que el PRIN pone en primer lugar a las personas más vulnerables, porque son las últimas en acceder a todos los servicios que el Estado debe brindar. Son las que, para eso, la importancia es reducir las brechas. Entonces, si mejoramos la accesibilidad, ¿no?, podemos reducir las brechas. Entonces,
¿usted cree
importante
que sin salirse de su agenda puede conquistar el voto popular, que hay suficientes personas que están en la misma situación?
¿Y qué pasa? Que cuando hablamos de personas vulnerables también hablamos de personas que sufren las mismas exclusiones de las barreras.
¿Sabes? Ah, no, es que si el universo de la discapacidad, eso sí está más mapeado, ¿no? Se supone que el 10% de la población tiene algún nivel de discapacidad, pero las discapacidades son muy diferentes.
Así es.
¿Okay? Y el tratamiento es muy diferente. Entonces no se puede tratar a todos igual.
Así es.
Yo entiendo que hay una ley que usted participó en su promulgación para justamente el espectro autista.
Así es.
Que es un tipo de discapacidad.
Ajá.
¿No? Porque una cosa es tener, por ejemplo, no sé, un niño discapacitado físicamente.
Así es.
No sé, un sobreviviente de, no sé, una parálisis cerebral, que cognitivamente no tiene ningún problema.
Ajá.
Que un chico autista que cognitivamente puede no tener ningún problema, como puede tenerlo.
Sí, o sea, depende de cada uno.
Depende de cada caso.
Sí.
Lo cual hace el tratamiento sumamente complejo porque es individualizado.
Así es.
Y la educación y la salud y todo lo que se le dé es individualizado.
Pero igual hacemos nosotros bastante campaña de sensibilización.
Ahora, la ley de discapacidad que establece todo lo que es ajustes razonables, es una buena ley.
Sí.
Pero no se cumple.
No se viene cumpliendo.
Por
eso que propongo el Sistema Nacional de Protección de la Persona con Discapacidad, sus cuidados y apoyos, porque también hay que visibilizar quién está atrás de la persona con discapacidad.
Sí, usted tiene
muchas
acá a las familias.
Las Así es.
Su asociación es una asociación de familias.
De familias.
Porque usted dice, y es verdad, que el cuidado de un chico y de un adulto incluso, Es un cuidado familiar.
Así es. O sea, como el Estado no te brinda, está la familia, ¿no? En primera, como dándote la mano, pero no solamente debe cuidar, debe quedar a cargo de la familia. Entonces, por eso pido que hay que visibilizar el trabajo que vienen haciendo y hay que ayudar. Por ejemplo, pido también flexibilidad laboral para las personas que están a cargo de una persona con discapacidad.
Para los cuidadores,
digamos. Así es. Entonces, hay un proyecto de ley que se ha presentado, pero hay mucho rechazo. Dicen, no, esto va a ser un forado para el Ministerio de Economía, para el Tesoro Público. Pero, o sea, también es, ya, pero ¿qué solución? Entonces, también yo soy consciente de que nuestro país tiene poca recaudación y mucho gasto, pero si vamos a reconocerle derecho, por ejemplo, a flexibilidad laboral compensable, es decir, ajá, que pueda recuperar las horas,
claro,
o sea, ya estamos dando solución a algo, ¿no? A que el empleador pueda usar la causal de despido y no tienes trabajo. Ese es el primero, por eso pedimos seguridad, salud y trabajo digno, ¿no?
Para los discapacitados y para sus familiares.
Así es.
Porque uh-huh, al final viene todo en combo.
Así es, que el Estado no hace su rol. Y la familia que lo hace, y muchas veces a expensas de la salud mental. Entonces, también un proyecto de ley es exonerar el IGB al menos medicamentos de la salud mental. Porque cuando atraviesas la discapacidad, enfrentas la ansiedad. No la tratas, la depresión. Y lamentablemente algunos, el suicidio. Entonces, son fuertes, etapas muy fuertes en las que si el Estado no está, al menos alivia un poco el gasto, ¿no?
En su caso, si no sale elegida...
Yo igual sigo trabajando.
Eso es lo que le iba a decir. En el fondo, su postulación es una postulación estratégica para hacer visible el tema, ¿verdad?
Así es.
O sea, lo que usted dice es, me van a entrevistar, voy a salir en algunos programas y voy a poder hablar de este tema que está invisibilizado en el Perú.
Así es. Y cuento con el apoyo de la dirigencia, que es a nivel nacional. Son madres de Tumbes, Junín, Callao, Arequipa, que cuando les dije ahí esa propuesta, tómala, te respaldamos porque queremos que vean toda nuestra lucha, no puede ser silenciosa.
¿Cuántas familias están en su asociación?
Tenemos más o menos 900 con las que interactuamos.
900 familias.
A nivel nacional con las que interactuamos, y la dirigencia sí tenemos 6, somos 6.
Claro, pero 900 familias que tienen este problema, que es un problema real. Uh-huh. Hemos tenido acá un candidato, un chico joven que quiere ser el primer candidato autista en llegar a la Cámara de Diputados. Entonces, es un problema real, poco atendido, y que además en la pandemia tuvo un daño terrible, ¿verdad?
Así
en la
es.
Pandemia fue
un retroceso.
Un retroceso uh-huh, espantoso, y luchar por los derechos de los autistas, yo la comprendo perfectamente, fue terrible.
Claro que
porque los que nos pusimos decimos, los tienen que dejar salir.
Así es.
¿Ya? Uy, todo lo que nos cayó.
Sí, no entendían.
¿No entendían?
No, y bueno, entonces hay mucho por hacer. Siento que hay mucho por hacer, así que espero contar con el voto, porque la idea, más que una campaña, es una causa.
Claro.
¿No?
Y es una causa muy noble, sí, le digo. El problema es que es muy, muy chica para un espacio nacional como es la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores.
No, claro.
Pero visibiliza la causa y en eso la acompaño. Vamos con la pregunta del público, por favor. ¿Apoyaría a los jóvenes autistas que han culminado estudios universitarios a que tengan una bolsa de trabajo más accesible?
Por supuesto, es una de mis luchas.
Una de sus luchas.
Sí, claro.
Sí, porque algunos chicos sí han terminado estudios universitarios. Sí.
Es que el autismo no acaba en la infancia.
No, el autismo para toda la vida. Pero además no solamente es eso, sino que algunos muy excepcionales, más bien tienen habilidades absolutamente extraordinarias. Lo que pasa es que como no tienen habilidades sociales desarrolladas, esas habilidades extraordinarias no tienen forma de conectarse, entonces necesitan un puente en el
así
empleo.
Es,
pero algunos tienen habilidades realmente extraordinarias. ¿Qué propone, qué hacer o qué propone para acabar la corrupción en el aparato estatal? Miguel Ángel Ramos.
Bueno, creo que la reforma del ministerio es innecesario, ministerio público, fortalecer el papel también del Poder Judicial para que logren pues sancionar a los verdaderos responsables, ¿no? Lamentablemente.
Muy bien. ¿Qué hacer? Usted no sale elegida. ¿Cuál va a ser su lucha? ¿Cuál es su lucha, su compromiso?
Bueno, desde la asociación vengo capacitando con los voluntarios a los docentes a nivel nacional.
Eso es algo que tendría que hacerse en todas las facultades de educación.
Sí.
¿Por qué no se trabaja con las facultades de educación?
Hemos pedido que...
¿Usted sabe que las universidades técnicas peruanas, por ley, uh-huh, están obligadas a tener un curso de discapacidad?
Uh-huh.
Por
sí,
ley.
Sí.
Y no todas las universidades privadas lo dictan.
No.
Y es un curso interdisciplinario.
Así es. Porque ellos dicen libertad de cátedra.
Claro, con todas las facultades tienes que tener un curso de discapacidad. Es un curso muy importante.
Lamentablemente no se da. No se da y hay que salir a capacitar a docentes. También capacitamos a policías para que, o sea...
Muy importante.
Porque se
porque los detienen.
Así es.
Y los llevan a la comisaría.
Sí, ya se dio casos. Hemos tenido que salir a la defensa y los policías no saben lo que es una persona autista.
No saben.
¿No? Y hay mucha... De verdad,
hay que capacitar, le digo, a toda la sociedad.
Sí.
Porque un taxista a veces se asusta cuando llega un chico autista, porque no le entiende, porque no se hace entender. El chico no representa ningún peligro, pero se asusta. Un policía, en la salud pública.
Los jueces también.
Los jueces.
Hemos pedido para capacitarlos con nuestra red de voluntarios, ¿no? Y hasta ahora no nos contestan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vienen mamás que llorando me dicen, he pedido el aumento de alimentos para que puedan tratar las terapias de mi hijo y la jueza no sabe qué es autismo. Y Sansolo me dijo, bueno, pues tu hijo es autista, vas a ser millonaria. O sea, no tiene ni idea de lo que es el autismo, una juez. Entonces, por eso...
Vas a ser millonaria.
Así le dijo, porque es muy inteligente. O sea, para ella todos son no de alto funcionamiento. No conoce las otras discapacidades. Entonces, es lamentable escuchar eso. Y hay mucho por hacer. Entonces, espero que, bueno, podamos lograr un país que... Mi causa es... Lograr un país donde mi hijo pueda vivir y no sobrevivir.
Gran causa.
Eso es, y por el hijo de todas, ¿no?
Gran causa. Muchísimas gracias. Número uno por Lima,
sí.
Pring Ángela Caballero. Y obviamente para todos los interesados se pueden coordinar con la Coordinadora Nacional Pro Derechos de la Familia Neurodivergente.
Sí.
Es un título largo. Pero es muy importante porque le damos visibilidad a la causa.
Así es.
Y así si usted no sale elegida, por lo menos hay un compromiso con la causa.
Así es. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Pausa y volvemos con Miguel Villalba, candidato a diputado por Primero la Gente. Pausa y volvemos.
Gracias.
Estamos con el señor Miguel Villalba, candidato a diputado por Primero la Gente. Él es administrador sanmarquino, ha hecho mucho trabajo de base en Villa El Salvador y también, por supuesto, ha sido asesor principal en el Congreso.
Correcto.
Usted postuló el 2021 por el Partido Morado.
Así es.
No tuvo éxito. Luego consiguió trabajo en el Congreso de la República como asesor. ¿Con el Partido Morado también?
Sí, fui asesor del congresista Miguel González del Callao.
Eso fue en el año 2020, en el Congreso Corto.
Fue este Congreso Corto, año y medio, y fue una experiencia que agradezco. De hecho, todas las experiencias han nutrido lo que ven hoy.
Claro,
¿no?
O sea, sí conoce el Congreso, digamos.
Conocemos el Congreso y además sabemos perfectamente... El tema de representación, ¿no? Nos concentramos mucho, acuérdate que fue en el periodo de pandemia y inclusive nuestros representantes prefirieron hacer todo virtual, creo que hasta ahora, ¿no? Están detrás de una pantalla antes que en las calles y el trabajo que hicimos en el despacho, que fue muy valioso, fue estar en la calle junto a la gente que buscaba oxígeno, medicamentos y salvar la vida de sus seres queridos.
El tema ahí en ese congreso es que ese congreso fue tremendamente populista y lamentablemente... Yo espero el populismo, no sé, de Podemos, ¿no? Del fujimorismo. No lo esperaba el Partido Morado. Y la verdad es que perdieron la brújula y votaban con los otros todas las leyes, excepto tres, todas las leyes populistas habidas y por haber.
Claro, nosotros creo que estamos dentro de esos tres, porque veníamos de la representación regional, ¿no? Había tres representantes regionales. Y como te digo, esa es una de las razones por las que no seguimos ahí, ¿no? Decidimos formar primero a la gente con una fórmula diferente, además porque primero la gente no tiene un dueño, es el único partido que está inscrito hoy que no tiene un presidente, sino que el colegiado del CEN es el que gobierna. Entonces, funciona muy bien, por ejemplo, ahora para las municipales y regionales, donde hay candidatos que se toman la foto con el dueño del partido y aseguran su candidatura. Ajá. Eso no va a pasar con nosotros, porque hemos pensado una fórmula en la que tenemos que ponernos de acuerdo, porque creo que eso es lo urgente ahora en el Perú, ponernos de acuerdo en las cuestiones mínimas para recuperar la democracia.
¿Cuál es su experiencia legislando? Porque para legislar, y diputados sin iniciativa legislativa, hay que tener alguna experiencia más allá de representar.
Efectivamente, pero también es importante que la gente sepa que dentro de las funciones que ahora se han transferido a los diputados que tenían antes los congresistas, de estos 36 congresistas que los vemos solo en elecciones, ¿no es cierto? Pero van a ser 36 diputados. Una de las funciones es legislar.
Los de Lima.
Los de Lima, claro.
36 de Lima.
Entonces, claro. Una de las funciones efectivamente es legislar.
Es la más importante.
Mira, yo ahí tengo una discrepancia. Yo creo que es importante la de legislar, pero creo que muy buena parte del problema que vivimos hoy tiene que ver con la representación.
Es que fíjense, con esta teoría de la representación que todos me traen, representar puede representar cualquiera. Representar puede representarme un alcalde, representar puede representarme un gobernador, un ministro me puede representar, me puede representar el presidente, pero ninguno de ellos puede legislar. Solamente la Cámara de Diputados tiene iniciativa legislativa. ¡Nadie más!
Es correcto.
Entonces, si no saben legislar, ¿para qué van?
Es correcto. Y es una función muy importante, por eso es una de las tres. Y nosotros, desde el despacho, de la experiencia que tengo en el Parlamento, no solamente hemos promovido iniciativas legislativas como bancada, porque sí fue el espíritu que en un inicio promovió, bajo el liderazgo de Sagasti, etcétera, esta manera de trabajar que hemos transferido ahora con esta experiencia, sino también acompañamos una comisión investigadora, ¿no es cierto? En el tema de salud, mucha gente se olvida, pero en la pandemia lo que hizo fue evidenciar un conjunto de vicios que ya como sociedad teníamos, ¿no? O sea, hoy en día, sin pandemia, ya una cama en un hospital público cuesta. O sea, la corrupción nos ha penetrado a tal nivel que conseguir una cita, una atención, ¿no? El mismo médico que trabaja en el sistema de salud pública te dice, te puedo atender al frente en mi consultorio privado, ¿no es cierto? Y todo va a fluir mucho más rápido. Esos son vicios que ya venía trayendo la corrupción antes de pandemia y que la pandemia agudizó. Entonces, efectivamente, necesitamos trabajar este tipo de cosas. Nosotros desde el Parlamento trabajamos una comisión investigadora, que es verdad, por falta de tiempo no concluyó en acusación, porque fue un congreso muy corto, pero que nosotros trabajamos intensamente, precisamente investigando, le llamábamos los mandiles blancos del puerto. Había una sociedad en el sistema de salud en plena pandemia que estaba usufructuando, que aquí no hay tomógrafo, pero en el frente te puedo atender mejor, ¿no es cierto? Pero es que esto no es algo de pandemia, pasa todos los días, en este momento está sucediendo, y seguramente mucha gente que nos está viendo está sufriendo esto, y por eso es que digo yo, legislar es sumamente importante y esa experiencia la traemos, pero creemos que no solo discursivamente, sino por la experiencia personal, de trabajo social de base, mira, yo me meto a la política porque y no es suficiente estar en la sociedad civil organizada. No es suficiente tener tu grupo de jóvenes, tener tu grupo cultural. Llega un momento en que se tienen que convertir en políticas públicas. Y para que sean políticas públicas, tienes que ser parte de la política. A pesar que mucha gente decide no dar ese paso porque dicen la política y me termino.
Usted es hijo de dirigentes de Villa El Salvador, de fundadores de Villa El Salvador.
Es correcto.
O sea, usted nació en Villa El Salvador.
Es más, la vida me ha llevado a vivir en mil lugares. Y yo, a cualquier lugar del mundo en que me preguntan, yo digo, soy de Villa El Salvador.
Y esa experiencia de base, de organización, ¿cómo le está sirviendo ahora?
Muchísimo, muchísimo, porque es verdad, yo le debo la escuela, mi escuela es mi familia. Y mi familia estaba dentro de las cuatro paredes, pero también fuera de las cuatro paredes, que era mi comunidad. Villa El Salvador es un distrito de dirigentes, pero Villa El Salvador es una de las Limas, y habían estos fenómenos en todas las Limas, en Huaycán, en Comas, y es más, en mi experiencia juvenil en las organizaciones, me encontraba con otros Migueles, ¿no? Ah. Que tenían historias similares en diferentes lugares. Y claro, el espíritu es el mismo, demostrar que dentro de la diversidad, estas Limas pueden empujar el desarrollo de la capital, ¿me entiendes? Hay mucha gente, yo soy hijo de profesora, de trabajador municipal, de servidores públicos. He crecido en ese sistema dirigencial de solidaridad, donde en Villa El Salvador trabajamos el presupuesto participativo, fue uno de los primeros. Yo fui coordinador de la mesa de juventud de Villa El Salvador, preparando el primer presupuesto participativo grande del distrito. Es decir, como representante juvenil y luego representante de las organizaciones juveniles. Y posteriormente hemos participado en diferentes procesos culturales y demás, pero como te digo, más allá de la crítica, que a veces salgo a hacer campaña, a repartir un volante, qué sé yo, y la gente me grita de lejos cualquier improperio, y digo, pero no me conocen, pero es que no necesitan conocer. La política está tan desprestigiada que demanda tener, primero decirle a todos que en política no somos todos iguales, pero no solo decirlo, sino empezar a demostrarlo, y por eso creo que es fundamental representar, tener un escaño. Y decías tú, mucha gente viene con el discurso de representar y las leyes son fundamentales, pero esas leyes son tomadas por voces que representan a otros menos a la gente que está en la calle, claro, al crimen organizado, a la minería ilegal, que ya superó el tema de la cocaína en el Perú, ¿no? Y parece que es el negocio favorito
pero
de todos.
Es que los candidatos nos ofrecen de todo cada 5 años, pero después llegan al poder y se olvidan.
Y eso es lo que digo yo. Hemos estado, cada vez que caminamos Lima, decimos, tenemos 36 congresistas que hemos elegido. ¿Dónde están? Y cuando la gente hable de seguridad, no solamente son las leyes pro crimen que queremos derogar desde el primer día, y en eso tenemos la firmeza de un equipo. O sea, no es solamente, que ese es otro tema, Rosa María, que no es solamente que venga el candidato y digo, mi propuesta, mi idea, son 130, hay que tomar decisiones en bancadas, hay que tomar decisiones entre otros partidos y ponerse de acuerdo. Yo no quiero ser alguien que levante una bandera para decir que soy bueno. Yo quiero ser alguien que lleve propuestas que se transformen en políticas públicas y que repercutan en las personas que nos están escuchando. Hace 2 días, en el barrio de mis padres, han puesto una granada en la puerta de un negocio. Todos los días pasa algo de extorsión y sin embargo seguimos hablando del Chifagate, seguimos hablando de la inoperancia que existe en el gobierno central, de un congreso que tiene un montón de congresistas que no representan a nadie más que los criminales. Entonces hacemos leyes donde tenemos un ecosistema legal, ¿no es cierto?, donde el crimen pues está feliz, donde el miedo está transferido al ciudadano. El miedo tiene que cambiar de lugar. Siempre ha habido delincuencia, siempre ha habido corrupción. El tema es que ahora campea, camina impunemente, sin ningún tipo de fiscalización y con el respaldo político de nuestros representantes, que es lo grave. O sea, yo sigo firme en que necesitamos un Congreso donde nuestros representantes de verdad nos representen. Y yo, felizmente, no solamente puedo decir que es una promesa, sino puedo decirlo con la trayectoria y la casa que tengo, que hemos estado siempre comprometidos, vengo de esa escuela y justo antes de entrar a esta entrevista recibí un audio de mis papás diciéndome todo va a salir bien, hijo, así que con esa tranquilidad y
firmeza. ¿Cuántos años tiene usted?
Yo tengo 43, 44 cumplidos un par de días.
Ay, ay, ay. O sea, todavía no podía ser senador.
Todavía no podía ser senador.
Pero más de 25 le permite ser. Todavía es juventud, digamos, en el Congreso. Y va a haber que negociar.
Es correcto.
Tenemos una pregunta del público, me voy a sorprenderme. A ver. ¿Podría explicar cuál es su principal propuesta legislativa?
Bueno, tenemos como principal acción el tema de la seguridad. Vamos a pedir facultades legislativas el primer día. Esto es algo que me alegra que sea ya parte del debate público, porque al comienzo...
¿Ahorita hay facultades legislativas, ¿ah?
Sí, claro.
Las tiene Gerí, ahorita.
Claro, pero tendría que derogar las leyes que él mismo aprobó, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, es más fácil remangarse las mangas, pasearse los Bukele por los penales, tomarse fotos, eso de día, pero de noche... ir encapuchado a un chifa. ¿Tú sabes lo triste que es eso? Porque el presidente del Perú debería ser el hombre más poderoso de nuestra nación. Saber que un empresario lo tiene que traer a un chifa de noche escondido a nuestro presidente, yo no sé qué tan más al fondo podemos llegar ahora, ¿no? Entonces, claro, en el Congreso blindado, 6 mociones, no sé si aumentaron, pero había 6 mociones de vacancia, con 40 y tantos votos. Impensable sumar los más de 30 que faltan para llegar a convocar un pleno. O sea, esa es una ficción. Sin embargo, hay comunicados públicos, alguno que otro candidato que lo pone en la mesa. Claramente esto no va a cambiar, pero nosotros planteamos el cambio democrático. Planteamos, como se ha mencionado, que el momento en que esto puede cambiar, que se puede girar el timón, bajar este conductor y subir a otro... es en las urnas este 12 de abril. O sea, la gente tiene que saber que nuestra democracia va a pasar por un momento fundamental, que es el 12 de abril, y marcar correctamente y elegir gente que de verdad quiere representar, pero no es la única. Tiene que hacer seguimiento y exigir a esos representantes que salgan a la calle, no que se mueven al tiempo para esconderse de sus vecinos.
Pregunta, señor Villalba, ¿qué haría el Congreso para retomar el camino hacia la mejora de la calidad de educación universitaria y de educación básica regular?
Mira, yo vengo de una educación pública, estudié en el Fe Alegría, en la Universidad de San Marcos, y ya luego juntando...
La Fe Alegría es un gran colegio.
Y estoy totalmente agradecido de toda la educación que me han brindado. De hecho, sigo conectado con la institución, brindo cada vez que puedo acompañamiento. Es parte de mi identidad, porque además no es...
Y de ahí San Marquino.
Y de ahí San Marquino, que es parte de la otra identidad. Entonces, tú sabes que me dijo un profesor, uno de los primeros días de clase, me dijo, por cada asiento ocupado aquí en esta aula, cachimbo, ingresante recién, pelo cortado, hay 10 personas que no han ingresado y que no han tenido la oportunidad. Yo venía de Villa El Salvador 2 horas diarias de ida y 2 horas diarias de regreso. Ahora Villa tiene universidad pública. O sea, primero, tiene que ser accesible la educación superior, técnica, universitaria, pero además se tienen que fortalecer las instituciones que hacen que esa educación sea de calidad. Entonces, lo de la SUNEDU, me imagino que está en muchos discursos también, pero es fundamental de recuperar y darle calidad a la educación para que, claro, San Marcos tiene un prestigio que está sobreviviendo, digamos, esta crisis, pero lo que está pasando en San Marcos, como institución pública, como calidad educativa, ver una tanqueta y irrumpir en este periodo de los asesinatos, de
las protestas. Pedido por la rectora.
Pedido por la rectora. Entonces, eso, mira, y en un momento, y es importante recordarlo, en que la gente ha tenido mucho miedo. Estas acciones lo que hicieron fue infringir miedo a nosotros, a la comunidad de Villa El Salvador. Ahora están llegando también protestantes del sur, pero en aquel momento en que la gente tenía tanto miedo, empezaron a hacer redes de solidaridad. Pero eran como redes clandestinas de solidaridad. Uno tenía que llevar agua, tenía que llevar alimentos, hacer alguna donación, y era como estar perseguido por la ley el expresar una solidaridad pública. Eso no puede pasar. En democracia tienen que haber voces distintas, que es otro tema, ¿no? Mucha gente cree que la democracia es yo gano y yo mando. No, la democracia es vivir con las minorías también, es ponernos de acuerdo en un congreso en el que va a haber fujimorismo,
va a haber
Acuñas, va a haber, o sea, estos grupos del pacto mafioso muy probablemente estén representados, pero nosotros tenemos que ser la mayoría. Y yo he escuchado a otros candidatos, a la que estuvo antes de mí, y ojalá yo comparta mi ciclo con ella y nos ponemos de acuerdo en gente que de verdad viene a servir al país y pongamos los mínimos necesarios para resolver lo urgente.
El problema es que tal como está planteada la campaña, hay muy buenos candidatos en todas las listas, pero están dispersos.
Es verdad, nosotros
y el voto tenido... y el voto se va a fraccionar y van a entrar 2 o 3 partidos que son los mismos que están ahora.
Nosotros apostamos por, de hecho, primero la gente, te decía esto del colegiado y cómo lo formamos, pero ha buscado ser una plataforma ancha base. Marisol Pérez Tello y yo soy de Villa El Salvador, no necesariamente venimos de las mismas canteras políticas, ¿no es cierto? Sin embargo, nos hemos puesto de acuerdo junto con otros grandes profesionales que se están poniendo al servicio del país en los mínimos necesarios para que cada peruano valga lo mismo y no solo cada 5 años al momento del voto, que eso incluso se cuestionó en la última segunda vuelta, sino que sea permanente. Todos los peruanos tenemos que ser iguales ante la ley, iguales ante la sociedad, y ese es un gran desafío.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el señor Miguel Villalba. Nos tenemos que despedir. Acá termina Sin Guión Electoral. No se olviden de hacer las 3 cosas que les pido todos los días. Primero, me dan un like, ¿no? Si no, la productora me mata, no sabe. Like. 2, comparten el programa. Y 3, por supuesto, se suscriben a todas las redes de la República para que este contenido les llegue. Y compartan el programa con sus amigos, familiares, porque... me dicen, no conocemos a los candidatos, pero si yo les estoy poniendo 3 diarios todos los días, van a tener que terminarlos conociendo. Y invitarlos al mediodía, hoy vamos a tener un programa muy especial, vamos a estar todos los conductores de la República hablando de muchas de las cosas que no decimos normalmente al aire porque estamos evaluando recién el momento electoral. No se pierdan el programa especial. En mi caso, nos vemos en unas horas, en un par de horas estoy de nuevo con ustedes. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.